Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la Geografía del Yiddish con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola, Jorge. Hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Pues hoy vamos a concluir la visita que hemos hecho a esta importante ciudad de Gdansk o Danzig con esta tercera parte, ¿no?
Así es, Jorge, como tú has dicho. Y bien, durante la Segunda Guerra Mundial, Gdansk sufrió duras incursiones aéreas, tanto por parte de los aliados de los países del oeste como de las fuerzas soviéticas. Al ser derrotados los nazis, los sobrevivientes debieron enfrentarse a las tropas del Ejército Rojo, que fueron inclementes. Destrozaron la ciudad capital en un 90% y expulsaron a unos 120.000 habitantes alemanes de sus casas en todo el territorio para repoblarla con polacos, principalmente procedentes del este del país, dado que en las conferencias de Yalta y Potsdam los aliados decidieron que la ciudad volviera a pertenecer a Polonia, en realidad todo el territorio. Esos nuevos habitantes fueron reconstruyendo el histórico casco antiguo en los años que siguieron a la guerra. Quien visite actualmente la ciudad de Gdansk puede apreciar su belleza y la impronta arquitectónica reconstruida que allí dejaron alemanes, polacos, flamencos, judíos y otros pueblos. Al final de la guerra habían sobrevivido 22 parejas de matrimonios mixtos entre judíos y gentiles que habían permanecido en la ciudad. Y según datos de las oficinas regionales del Comité Central de Judíos de Polonia, en el verano de 1945, en las áreas de todo el territorio de lo que había sido la ciudad-estado, habrían sobrevivido otros 350 judíos. Al cabo de la guerra se renovó la vida judía de Gdansk y se crearon diversas organizaciones en toda la región. Especial relevancia tuvo el Comité Judío Regional, ya citado, integrado por miembros de las organizaciones sionistas IJUD, Poalei Tzion, así como miembros judíos del Partido Comunista de Polonia. Las autoridades comunistas impidieron que a esos grupos se sumaran los integrantes del Bund. Algunas sinagogas se recuperaron, pero la vida religiosa no fue muy activa en la época inmediata de posguerra. La mayoría de los judíos, al igual que había sido antes de la contienda, no eran muy observantes y a eso se añadió la política y la represión antirreligiosa del régimen estalinista que tuvo lugar entre los años 1947 y 1953. En 1968, la masiva protesta de estudiantes e intelectuales contra el gobierno de la República Popular de Polonia fueron una buena excusa para que las autoridades comunistas lanzaran una ola antisemita disfrazada de campaña antisionista. Los judíos de Gdansk no quedaron al margen e incluso se cebaron en figuras socialmente relevantes como el director del hospital de Gdansk, un judío llamado Víctor Taubenfiegel, o contra Yakub Shadag, un nativo dedicado a actividades culturales judíos e importante miembro de la oposición democrática. Ambos fueron arrestados, Shadag fue condenado a 10 años de cárcel, luego rebajados a 5. La Polonia posterior al régimen comunista, en 1992, fue exonerado de todos los cargos. En el año 2010 se realizó en la Gran Sinagoga una exhibición sobre los eventos de marzo de 1968. Según algunos estudios, en la actual Keilah judía de Gdansk prácticamente no queda ningún descendiente de los judíos nativos de antes de la Segunda Guerra Mundial, con alguna excepción. Al caer el comunismo, las propiedades judías comunitarias fueron devueltas. Desde el año 1999 y hasta la actualidad, cada año se celebra en la ciudad un festival que se llama Los Días Bálticos de la Cultura Judía. Dicho evento está a cargo de la Organización Social y Cultural de los Judíos de Polonia y de algunos nativos activistas de la cultura. La única sinagoga construida antes de la guerra que quedó en pie y que había sido utilizado en tiempos comunistas como almacén para muebles y como escuela de música, fue devuelta a la comunidad en 2001. La nueva sinagoga, que es su nombre actual, ofrece servicio desde el año 2009 y se utiliza únicamente para fines religiosos. La vida judía documentada de Gdansk fue motivo de una exposición celebrada en el Palacio Opatov de la ciudad de Oliva en el año 2008 e incluyó más de 200 fotografías que documentan la historia de la comunidad judía en la ciudad desde finales del siglo XIX hasta 1968, con el título Judíos de Dansk, imágenes de un mundo perdido. Los socios de la Gemina o Comunidad Independiente de la Fe Mosaica hoy reúne a unos 100 judíos y está afiliada a la World Union of Progressive Judaism, es decir, pertenece al movimiento judío reformista. Además de colaborar con el festival antes mencionado, los Días Bálticos de la Cultura Judía, en la sede comunitaria se imparten clases de hebreo y la Keila mantiene relaciones estrechas con la comunidad Beit Varshava de Varsovia. Y, como siempre hacemos, vamos a citar a nativos relevantes nacidos en Dansk o en Danzig según el año. En primer lugar hay que mencionar a Salomé Gluckson, nacida en 1907. Pese a las duras dificultades que debió afrontar por ser judía y mujer, insistió en seguir su vocación científica. Estudió química y zoología en Königsberg y en Berlín. Consiguió que el célebre biólogo alemán Hans Spemann la aceptara como alumna de doctorado en 1928. Años después relató que eso fue muy positivo para su carrera, pero que Spemann tenía prejuicios antifemeninos. Con 25 años de edad, Gluckson se doctoró, pero corría la década de 1930 en Alemania y peligraba la continuación de su carrera. Por esa razón, en 1933, esta investigadora junto a su marido, un destacado bioquímico, emigraron a Estados Unidos. Trabajó 17 años en el laboratorio de la Universidad de Columbia, una inmensa oportunidad para ella que deseaba dedicarse a la genética, siendo Columbia el centro universitario donde nació la teoría del gen. Salomón Gluckson enviudó de su primer marido y más tarde se casó con el también científico de Columbia de apellido Welsh, que ella añadió al suyo. Alcanzó un importante reconocimiento, ya que se la considera una adelantada genetista de su tiempo. Sus trabajos fueron y son la base sobre la que se asienta el pensamiento biológico moderno. Salomé Gluckson fue miembro de la Academia Americana de las Ciencias desde el año 1979. También recibió un título vitalicio de la Academia de las Ciencias de Nueva York. En 1993, el presidente Clinton le otorgó, junto a otros 7 científicos, la Medalla Nacional de las Ciencias, un título prestigioso que solamente se concede a los mejores especialistas del ámbito científico. Y en 1999 se le concedió la medalla Thomas Hunt Morgan, la última otorgada en el siglo XX, poniendo así un broche de oro a su eximia carrera. Salomé Gluckson Welsh falleció en 2007 en Nueva York a la edad de 100 años. El arquitecto y escultor israelí Frank Meisler nació en el año 1925 en la ciudad de Danzig y se crió en Inglaterra. En 1960 emigró a Israel. Fue uno de los niños judíos de Danzig evacuados en un kinder transport que, como hemos comentado en nuestra visita anterior, salió de allí en 1939 hacia Inglaterra. 3 días después sus padres fueron arrestados y trasladados al gueto de Varsovia, desde el que más tarde fueron en un transporte a Auschwitz, donde fueron asesinados. En Londres vivió con su abuela. Estudió arquitectura en la Universidad de Manchester e integró el grupo de profesionales que construyeron el aeropuerto de Heathrow. En Israel instaló su taller en la ciudad vieja de Yafo. Entre sus obras escultóricas en suelo israelí se encuentra el monumento a Ben Gurión. Asimismo es autor de una serie de monumentos conmemorativos sobre el Kinder Transport del que formó parte, entre ellos el Kinder Transport de Arrival, transporte infantil La Llegada, situado en la estación de Liverpool Street en Londres, inaugurado en 2006, o Trenes a la Vida, Trenes a la Muerte, de la estación de la Friedrichstrasse de Berlín, inaugurado en el año 2008, o de Departure, La Partida, que puede verse en la estación Gdansk-Globiny desde 2009. En todos ellos están esculpidos en bronce un grupo de niños con equipaje. Asimismo, fue el autor del diseño del interior de la Sinagoga Memorial del Holocausto en Moscú y de varias esculturas del Monumento Nacional de Guerra de Rusia. En el año 1996 publicó una autobiografía cuyo título es Sobre el Vístula, mirando hacia el este. Recibió muchos reconocimientos y galardones, tales como el que le otorgó la Academia Checa de Arte o la Medalla de Oro Franz Kafka. Asimismo, la Academia Rusa de las Artes y la Academia Ucraniana de las Artes lo nombraron académico honorario en el año 2002. Recibió la Cruz de Oficial de la República Federal de Alemania y la Orden del Mérito en 2012, que reconoce sus servicios en favor de las relaciones germano-judías y germano-israelíes. Meisler falleció en el año 2018 en Yafo, Israel. Por último, es interesante mencionar a Yitzhak o Ike Aronovich, que, no siendo nativo de Gdansk, ya que nació en Lodz en 1923, vivió allí hasta la edad de 10 años cuando emigró a Israel, entonces bajo mandato británico. La razón por la que merece mencionarse, además de haber transcurrido parte de su infancia en Danzig, es que Aronovich fue el capitán del barco Exodus. Dicha embarcación intentó sin éxito atracar en el puerto de Haifa en julio de 1947, llevando a bordo sobrevivientes de la Shoah, aunque no fue el único barco con refugiados judíos que capitaneó Aronovich. Muchos quizás recuerden esta historia porque el capitán Aronovich lo inmortalizó en la película titulada con el nombre del buque, el actor Paul Newman. Me pareció relevante citar a Aronovich, criado en Danzig, y al Exodus, dado que nativos de esta ciudad, como hemos relatado, sufrieron el desastre de otro buque histórico, el Patria. Aronovich falleció en Israel en 2009 a los 86 años. Tras su muerte, el presidente israelí Shimon Peres afirmó en un comunicado que, cito textualmente, Aronovich ha hecho una contribución única al Estado que nunca será olvidada. Y ahora sí, Jorge, nos despedimos de Gdansk para ir hacia alguna otra geografía del Yiddish, hacia algún otro shtetl.
Pues hasta entonces vamos a decirte adiós. 2 semanas pasan rápido cuando la espera se ve recompensada con estos encuentros. Muchas gracias, Barda Fishman.